Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, el Día de la Tierra, el 22 de abril, le damos la bienvenida al príncipe de las letras. Él es, claro está, Cervantes, pero no está de más precisarlo, porque quizá no lo sea para todos. En Google, por ejemplo, en el buscador de Internet, si uno teclea príncipe de las letras, entre las primeras páginas se encontrará un cantante o algún galardón literario, pero no a nuestro escritor. En fin, entre nosotros el príncipe de las letras españolas, sigue siendo Cervantes. El título no se lo va a disputar ningún autor, pero si hay alguno, Avellaneda o como se llame, que desee entrar en liza, aquí tomaremos buena nota. El programa de hoy quiere ser un homenaje no solo a Cervantes, también a todos los estudiosos de este escritor. Vengan de donde vengan, porque si bien es cierto que mucho se ha estudiado en nuestro país, en España, que muchos escritores y pensadores han escrito importantes trabajos sobre Cervantes, también en otros países de lengua española y desde otros idiomas, los estudios de Cervantes se cuentan por cientos. Como no podemos ser exhaustivos, les traemos hoy precisamente una muestra, un buen ejemplo de lo que todavía puede dar que pensar la obra de Cervantes. Roberto González Echevarría, desde la Cátedra Sterling de la Literatura Hispánica y Comparada de la Universidad de Yale, estará con nosotros en unos instantes y él nos hablará de uno de sus últimos libros, el que da título a este programa, Amor y Ley en Cervantes. Y además, como siempre, literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar en este programa por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y el espacio Goethe, con el patrocinio del Instituto Goethe de Madrid, ya está con nosotros, presentado por Ana María Ballester Bohm. Bienvenida al Planeta de los Libros, Ana María.
Gracias, Nieves.
Pues vamos ahora ya con nuestro tema estrella de hoy, con Cervantes. En la víspera del Día del Libro, mañana 23 de abril, la fecha que internacionalmente conmemora la importancia de la literatura, en este Planeta de los Libros, como todos los años, aprovechamos para acercarnos a Cervantes. Lo hemos hecho en otras ocasiones con dramatizaciones, con entrevistas a galardonados, con el premio Cervantes, premiados de uno y otro lado del Atlántico, Jiménez Lozano o Sergio Pitol, por ejemplo. También ha habido opiniones de algún experto cervantino de esta margen del océano. En concreto estuvo, por ese motivo, el catedrático Miguel Ángel Lozano. Y nos faltaba alguna visión desde otras latitudes, otras nacionalidades. Así que, sin ánimo de decir la última palabra, porque además esperamos seguir años y años hablando de Cervantes, hoy hemos querido acercarnos a uno de los últimos estudios de su obra, realizado desde Estados Unidos, pero por una persona nacida en un país cuyo idioma materno también es el español. El país es Cuba, y como decíamos al principio del programa, nuestro invitado es Roberto González Echevarría, responsable de la Cátedra Sterling de Literatura Hispánica y Comparada de la Universidad de Yale. Estuvo con nosotros en un programa sobre Borges hace ya casi 2 años, y entonces nos quedamos con ganas de que volviera a este planeta para hablarnos de otro de sus autores preferidos, en este caso de Cervantes y de ese último libro que ya anunciábamos, Amor y Ley en Cervantes. Sobran ya las presentaciones, ya hicimos su currículum en aquel programa y estamos deseando saludarle. Roberto González Echevarría, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Decía yo...
Un honor y un gran placer.
Sí, igualmente. Decía yo que no hacía falta presentarle, pero quizás a los oyentes sí les apetezca conocer los títulos de algunos de sus libros, algo que recientemente haya escrito, además del libro por el que hoy le invitamos y del que ahora hablaremos, ¿no? Pero tiene otros libros también relacionados mucho, ¿no?, con la literatura española y con la literatura hispanoamericana, sobre todo, claro.
Sí, tengo varios, pero no quiero aburrir al público con una lista de libros. La prole de Celestina es uno de mis libros sobre literatura española. Un libro reciente de ensayos publicado por el Fondo de Cultura Económica en México es Crítica Práctica, Práctica Crítica, que es sobre todo sobre literatura hispanoamericana. Hace un par de años publiqué en España en dos tomos una historia de la literatura, un libro colectivo, una historia de la literatura hispanoamericana. Ahora sale en Verbum este mes que viene en Madrid, Cartas de Carpentier, que es un librito de mi correspondencia con Alejo Carpentier. Yo creo que ya con eso es suficiente, ¿no?
Bueno, eso es una buena muestra de lo que escribe Roberto González Echevarría. Este libro por el que le hemos invitado, Amor y Ley en Cervantes, se publicó en Estados Unidos en el 2005, coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Pero en España acaba de publicarlo la editorial Gredos, y menos mal, diríamos, porque a veces en este mundo global la edición es muy local o tarda muchos años en editarse, en saltar la edición de un país a otro. ¿No se podía haber publicado al mismo tiempo en inglés y español?
Habría sido difícil. Yo lo escribí en inglés porque el libro, en realidad, lo que contiene son las 13 conferencias públicas que di aquí en Yale. El ciclo más prestigioso de esta universidad es las que se llaman The Vane Lectures. Y el rector me pidió que las diera, y pensé que debía ser sobre Cervantes, ¿no? Así que escrito en inglés era muy difícil inmediatamente traducirlo al español. Lo publicó en la Yale University Press, y logré conseguir que Gredos me lo publicara en español. Yo he publicado ya otros libros en Gredos, ¿no? El primero sobre Calderón, por ejemplo, hace muchos años, y recientemente El peregrino en su patria, que es un libro mío de hace ya muchos años, sobre Carpentier. Así que habría sido muy muy difícil si yo o escribo o en inglés o en español, indistintamente, pero me cuesta mucho traducirme a mí mismo de un idioma a otro. Así que por eso fue que demoró un poco en salir en español.
La verdad es que solo hay que echar un vistazo a la cantidad de notas que incluye el libro para imaginar lo mucho que ha leído, que ha investigado sobre Cervantes. Ya quiero avisar a los oyentes que no vamos a poder tocar todos los temas del libro, que los que estén interesados pues pueden leerlo en el volumen recién publicado por Gredos, porque es muy amplio y muy rico. Yo me imagino que para empezar se sentirá orgulloso de este trabajo y de sus resultados. Supongo que habrá tenido muy buenas críticas en Estados Unidos, ¿no?
Sí, hasta ahora afortunadamente sí, las críticas han sido muy buenas, pero ante nada del público que me escuchó las 13 conferencias y que parece que gustaron. Así que sí, estoy muy muy satisfecho con el resultado. Sabiendo, por supuesto, que la crítica literaria es algo aproximativo, y que nunca decimos la última palabra.
González Echevarría sabe que para los españoles Cervantes es el príncipe de las letras, como yo le llamaba, o en definitiva, que su obra fundamental, el Quijote, es un emblema nacional para nosotros. ¿Cómo espera que se reciba aquí su estudio? ¿Cree que los españoles estarán abiertos a escuchar sus ideas desde otra cultura, desde otro país?
Bueno, yo no creo que yo escriba desde otra cultura. Yo creo que la cultura literaria es universal. y aun cuando yo escribo en inglés, me siento que escribo para un público que va más allá de la lengua inglesa. Lo mismo con el español. Yo no creo que los españoles sean los únicos que puedan escribir sobre el Quijote, y se han escrito textos fundamentales sobre el Quijote en otros países de lengua hispana. Por ejemplo, Borges ha escrito relatos y ensayos fundamentales sobre Cervantes, y también Carpentier, Fuentes, y casi todos los grandes escritores hispanoamericanos, inclusive Rubén Darío. Así que Cervantes no pertenece tanto a España como a la lengua española y a la literatura en lengua española.
Bueno, yo le preguntaba esto porque me gustaría empezar por el final de su libro, por el capítulo La novela después de Cervantes, Borges y Carpentier. Y no sé qué tal se tomarán a algunos oyentes lo que dice textualmente en la página 298. Dice así: la identificación del libro, del Quijote, con España alcanzó su punto culminante con la generación del 98, cuando la cuestión de la identidad nacional entró en crisis a consecuencia de la aplastante derrota de España en la Guerra de Cuba, coincidiendo con la independencia de las últimas colonias españolas. Las palizas que sufre el orgulloso Don Quijote se convirtieron en un mito nacional para ayudar a los españoles a sobrellevar la derrota de su país ante el nuevo caballero de la Blanca Luna. Recordemos, para los que no lo hayan leído, que el caballero de la Blanca Luna es un personaje del Quijote que González Echevarría identifica con Estados Unidos, con un Estados Unidos moderno, poderoso y fuertemente armado. No sé yo si a muchos el Quijote nos sirva para todo, hasta para sobrellevar la pérdida de un país tan espléndido como Cuba.
Sí, yo además sostengo que el Quijote influyó en la política española del momento, no solo en el pensamiento y en la literatura. Y por ejemplo, cuando el almirante Pascual Cervera y Topete perdió la escuadra española frente a Santiago de Cuba, saliendo de la bahía de Santiago de Cuba, salió en un acto verdaderamente quijotesco que Madrid le instó a hacer, a sabiendas de que la escuadra americana tenía barcos mucho más modernos, con cañones de mucho más alcance, o sea que era una especie de suicidio. Y yo considero que ese fue un acto quijotesco del pobre Pascual Cervera, almirante, que además después tuvo que sufrir juicios en su contra por haber perdido la escuadra, cuando fue lo que hizo fue seguir las órdenes del gobierno de Madrid. Ese fue un acto quijotesco, por excelencia, en mi opinión.
Bueno, tiene entonces un acto en el que basar esta teoría, pero vamos a seguir con ese último capítulo, la novela después de Cervantes, Borges y Carpentier. Habla de cómo leyeron y reescribieron a Cervantes los hispanoamericanos que, vuelvo a citar textualmente, no podían identificarse con las obsesiones españolas sobre una esencia española, aunque lógicamente esos hispanoamericanos escribieran en español. Saben muchos oyentes que Borges leyó el Quijote en inglés y que lo reescribió de alguna forma en su famoso Pierre Menard, autor de El Quijote. Pero además González Echevarría nos recuerda que Borges escribió con cierta irritación escribió acerca de que los españoles malinterpretaban la novela. Y para muestra un botón, decía el autor argentino: nada los regocija a los españoles como simular que este libro, cuya universalidad no se cansan de publicar, es una especie de secreto español negado a las naciones de la tierra, pero accesible a un grupo selecto de aldeanos. En fin, la lectura y la reescritura de Carpentier fue más amable, creo, ¿verdad?
Sí, bueno, la de Borges es muy elogiosa siempre, de Cervantes. O sea, Borges se declara en alguna parte por ahí heredero de Cervantes. Lo que le irritaba a Borges era un nacionalismo llevado al plano de la crítica literaria, que tenía hasta su vertiente política, porque no hay que olvidar que algunos de esos textos los escribió Borges en los años 40, desde una Argentina peronista que tenía estrechas relaciones con el gobierno de Franco, y que el gobierno de Franco había montado una campaña de publicidad o de cultural que giraba en torno al Quijote. Así que las opiniones de Borges tenían un sesgo también político. Pero en cuanto a Cervantes, él nunca dejó de elogiar y de admirar su obra. Y yo creo que el Pierre Menard, autor del Quijote, es un homenaje, un sincero homenaje a Cervantes. Carpentier era muy cervantino en todo, pero en su última, casi última novela, El arpa y la sombra, el sesgo cervantino es aún más fuerte. Esta fue una novela que él escribió al borde de la muerte, cuando se sabía herido de muerte, tenía cáncer. Uh-huh. Y que tiene ecos muy claros del Persiles y Sigismunda, que fue una novela prácticamente, bueno, se publicó póstumamente, pero que Cervantes escribió al borde también de la muerte.
Sí, dice González Echevarría en ese último capítulo de su libro Amor y Ley en Cervantes, que lógicamente, bueno, pues habría que preguntarse también por qué Borges escribió Pierre Menard, autor del Quijote, y no Pierre Menard, autor de la Divina Comedia o de otros grandes obras de la literatura. Pero además de esta pregunta y de otras muchas, en ese capítulo dice también, por ejemplo, que en España en general se valora más al Quijote que a Cervantes, para luego decir que en Hispanoamérica es lo contrario. Yo no sé si habría que hacer una encuesta. Yo, con todo el mundo que hablo y que me encuentro, todo el mundo es más cervantista que quijotista, incluso aquí.
Yo me refería más bien a la literatura. Vida de Don Quijote y Sancho, de Unamuno, Don Quijote, Don Juan y la Celestina, de Maestu, la Ruta del Quijote, de Azorín, etcétera, etcétera. O sea, en la literatura ha habido más interés por Cervantes que por el Quijote, mientras que en Hispanoamérica, y Pierre Menard es el mejor ejemplo, o sea, todos los juegos de autoría que del Quijote, o sea, Cervantes dice que no lo escribió, que lo escribió sencillamente Benengeli, que es una traducción, sin todos estos juegos en que él como que se borra como autor, son los que retoma Borges en Pierre Menard, autor del Quijote. En ese sentido es que digo yo que es un homenaje y que es un texto profundamente cervantino. Es como si Avellaneda hubiese resucitado para escribir Pierre Menard, autor del Quijote, ¿entiendes? Así que eso es lo que hay que tomar en cuenta.
Literariamente, y bueno, desde el punto de vista efectivamente de la creación del autor, también me han parecido muy interesantes sus reflexiones en torno a la mentira y la ficción en Cervantes, también en el capítulo 13, pero creo que ya deberíamos hablar un poco del conjunto del libro. Amor y Ley en Cervantes es un estudio que analiza esos dos grandes temas, esas dos realidades en la obra de Cervantes, sobre todo en el Quijote, al que dedica 9 capítulos del libro. Y hablando de cada uno de estos dos asuntos, primero por separado, respecto a la ley en el Quijote, en Cervantes, se ha estudiado mucho las relaciones entre la literatura y los textos legales. González Echevarría sostiene que la novela como género y la obra de Cervantes en particular se desarrolla no solo a partir de la tradición literaria, sino que también a partir de otros tipos de discursos y sobre todo jurídicos. Esto es bastante novedoso, ¿no? No se le había visto tanto la parte legal al Quijote y a Cervantes.
Bueno, yo sostengo que a partir de las 7 partidas, el español, guiado por el derecho, por la ley, empieza a describir la realidad cotidiana de una manera que va a a desembocar en la novela picaresca. Esto no ocurre en otras lenguas. Las Siete Partidas es un monumento a un español que ya incorpora la realidad de una manera que después va a aparecer en la novela. Pero justo en el momento de la unificación española con los Reyes Católicos, hay un auge enorme del derecho, por el esfuerzo por unificar las diferentes tradiciones legales en la península. Y por eso es que el siglo XVI es un siglo no solo, como dijo, una edad conflictiva, como dijo Américo Castro, sino una edad legalista. Es la edad de recopilaciones de leyes, como la de 1567, que es muy importante para Cervantes, porque se hace en ya durante su vida. Y es un siglo XVI con cierta efervescencia social que se refleja en los conflictos amorosos que el derecho intenta resolver. Y eso se refleja en toda la literatura del siglo de oro, no solo en la novela, sino también, por supuesto, en las grandes obras de teatro de Lope y de Calderón, ¿no? Fuente Ovejuna, El alcalde de Zalamea, donde esa efervescencia social y ese elemento litigioso de la España del 16 son casi, digamos, el primer motor de la acción. Eso incide en el Quijote, pero sobre todo incide antes en la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes es, para empezar, como una especie de confesión, de declaración, de relación legal que el pícaro pronuncia ante una autoridad, vuestra merced, porque él está enredado en una situación erótica problemática, ¿no? Está casado con la amante de un arcipreste. Uh-huh. Es decir, que ahí ya tenemos la confrontación y la complicidad a la vez del derecho y el amor en los orígenes de la novela. Y eso es lo que va a desembocar, en mi opinión, en El Quijote, donde hay múltiples episodios que yo analizo en la novela, en que esa relación problemática entre el amor y el derecho. Por ejemplo, en el caso de Marcela y Grisóstomo, es un caso que yo analizo en detalle. Pero hay también que pensar que el propio Don Quijote es el primer protagonista de la literatura occidental que es un prófugo de la justicia, después que él pone en libertad a los galeotes en el capítulo 22 de la primera parte. A partir de ahí, él es prófugo de la justicia. Hay una orden de arresto contra él que los cuadrilleros de la Santa Hermandad esgrimen al final de la novela cuando lo quieren arrestar. Así que por eso yo digo que el derecho es tan importante en la concepción misma del Quijote.
Uh-huh. Se refería a González Echevarría al episodio de los galeotes que son liberados por Don Quijote, y ahí precisamente aparece lo que él llama el prisionero del sexo. Es uno de los galeotes que ha sido encontrado culpable de una serie de delitos sexuales, y aquí entraríamos en esa otra gran realidad del Quijote: el amor, el sexo, que ya nos advierte en la introducción que la crítica española ha rehuido un poco este aspecto, y hasta los críticos ingleses, porque han tenido una imagen de España dominada por el fervor religioso. Nos quedábamos con el amor a Dulcinea y nos olvidábamos de los otros muchos amores que pueblan esta gran obra de Cervantes, El Quijote, por ejemplo, además de otras de sus obras.
Ese es un personaje, el prisionero del sexo, que había sido ignorado por completo por la crítica. Es uno de los galeotes que ha sostenido relaciones sexuales simultáneas con cuatro mujeres, creo que es, dos de ellas primas de él. Es un don Juan empedernido, y que además incestuoso, porque ha tenido relaciones sexuales con sus primas. Y nadie se había fijado en él, y además en el hecho de que por la manera en que está vestido y la manera en que habla, es clarísimo que se trata de un estudiante de derecho. Así que él encarna para mí, y por eso el primer capítulo sobre el Quijote es sobre él, él encarna esta pugna entre amor y derecho, pero pugna a la vez complicidad en el Quijote.
Uh-huh. Ese amor y derecho que está en la primera parte del Quijote también está en la segunda parte, y ahí dice González Echevarría que tiene un carácter más político, es más política en general la segunda parte del Quijote. En el amor, por ejemplo, resulta muy actual, en el amor y en la ley, resultaría también un tema que se puede entender desde la actualidad, el de la historia de la hija de Ricote, el morisco expulsado de España junto a su hija, porque el problema no es tanto religioso sino de poder, de poder del nuevo Estado, de poder claro. político, ¿no? Ante el cual pues el amor no puede ganar, ¿no?
No, yo digo que en la segunda parte se amplía el tema del derecho, se lleva al plano de el Estado como aquello que avala el derecho y desde el cual emana el poder. Y esto se ve en estos episodios, como el de Ricote, que son contemporáneos. La segunda parte de Quijote es la primera novela política. Es una novela política, porque es sobre la política del momento. Es casi periodística, porque la expulsión de los moriscos ha ocurrido entre las dos partes del Quijote. Y Cervantes incorpora esa problemática en su novela, y precisamente basándose en la relación de esta morisca con un joven mayorazgo, además, o sea, un joven adinerado que se quieren casar, etcétera, etcétera, y está toda la historia. Y lo que pasa también es que la novela aquí nos lleva como a la frontera de España, o sea, esto ocurre ya después en Barcelona, en el mar, entre España y Marruecos, y lleva también a la frontera de lo narrable en ese momento. Y queda indeciso el episodio, al final no se sabe si se van a salvar y si se van a poder casar, porque todo depende de una del fallo de un personaje que está a cargo de la expulsión de los moriscos en Madrid.
Bueno, habría muchos aspectos que nos gustaría comentar con González Echevarría, como no tenemos mucho tiempo, sí me gustaría mencionar al menos destaca en este libro Amor y Ley en Cervantes el análisis que hace de la innovación narrativa de Cervantes, comparándolo con otro gran innovador del siglo XVII, el pintor Velázquez. Ambos fueron geniales, sí. Cada uno en su arte. Se ha estudiado mucho la afinidad entre la principal obra de Cervantes, El Quijote, y la principal de Velázquez, Las Meninas, pero nunca quizás será suficiente, porque es fácil caer en los tópicos, ¿no? Hace poco veía la película basada en la novela de Philip Roth, El animal moribundo, la película dirigida por Isabel Coixet y que aquí en España lleva por título Elegy, y la verdad es que aparecía el cuadro de Las Meninas y se hacía pues un breve análisis que casi mejor era, sería ni recordarlo, ¿no? Porque era algo así como el que está aquí la menina y no estén los reyes es muy importante, ¿no? Es de gran importancia que esté la menina, y punto. Ese era todo el análisis, cuando hay tanto, ¿no? De innovación en ese cuadro, igual que en el Quijote. ¿Qué nos podría decir brevemente sobre la innovación narrativa de ambos, o por lo menos de Cervantes, ¿no? Para que quede un poco constancia de lo que estamos hablando.
Bueno, yo creo que Las Meninas sirve para ilustrar, casi diríamos literalmente ilustrar, los problemas y las cuestiones de autoría que Cervantes propone en el Quijote. Velázquez en el acto de pintar, Cervantes se retrata en el acto de escribir. en ese prólogo de 1605, que es un prólogo sobre cómo escribir un prólogo, de la misma manera que Las Meninas parece ser un cuadro sobre la pintura, en los términos más teóricos imaginables. Así que por eso me parece tan importante para el Quijote la obra de Velázquez, para poder explicarla. Pero también el énfasis que hace Velázquez en esos personajes deformes, tullidos. A Cervantes también le fascinaban esos personajes que tenían algún defecto, porque esos defectos son los que los individualizan, ¿no? Esto se remonta, digamos, a Celestina con su cicatriz en la cara. Y aquí, en el Quijote, pues tenemos a muchos personajes que tienen algún defecto físico, hasta el ventero, que por ejemplo es zurdo, que se consideraba un defecto físico en esa época, y otros de ese, bueno, Maritornes, por supuesto, con todos sus distintos defectos físicos, ¿no? Desde los ojos, a la gordura, a su poca estatura, como una enana, una especie. Así que eso yo creo que es otra cosa que hermana a Velázquez y a Cervantes, el fijarse en esos rasgos que hacen individuales a estos personajes, que los hacen contingentes, parte de un momento dado.
Uh-huh. Conociendo su vertiente académica, pedagógica, la verdad es que por último me gustaría preguntarle cómo debería o cómo sería mejor leer El Quijote, leer las obras de Cervantes. Quizás es necesario a veces estudios como el que ha hecho en este libro Amor y Ley en Cervantes para animar un poco a la lectura de este clásico, para entenderle también mejor y no quedarnos en una lectura superficial, sino adentrarnos un poco en lo que Cervantes nos quería decir entre líneas.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que seguir indagando. Yo trato de ser original en lo que escribo y hasta polémico, porque a mí los lugares comunes me aburren, y no es para eso que estamos en las cátedras que estamos, ¿no? Ahora, El Quijote se puede leer, y esta es una de sus muchas virtudes. Se puede leer también por puro entretenimiento, y yo recuerdo haberlo leído de niño en mi casa en Cuba. Mi mamá era profesora de literatura, y yo leí El Quijote con ella desde muy temprano.
¿Y algún mensaje final que nos quiera dar este año, aprovechando el aniversario del fallecimiento de Cervantes? ¿Algún mensaje que nos pudiera dar El Quijote como su gran obra, o el propio Cervantes a día de hoy, en la víspera de ese aniversario?
Yo diría que el genio de Cervantes es proponer y presentar cosas de una enorme complejidad de una forma tan sencilla, tan espontánea, que en realidad en eso es inigualable. Es decir, por ejemplo, al final, cuando el cuadrillero saca la orden de arresto y mira a Don Quijote y se pone a leer trabajosamente, porque dice el narrador que este cuadrillero no sabe leer muy bien, empieza a comparar rasgos del Quijote con la descripción en la orden de arresto. Bueno, ahí Cervantes está postulando problemas sobre la representación mediante la escritura, que son de una enorme complejidad y profundidad, pero lo está haciendo con una soltura, con una gracia extraordinaria. Yo me río siempre que leo ese pasaje, pero me doy cuenta también de que está lleno de todo tipo de posibilidades de interpretación. Y yo creo que eso es lo más grande de Cervantes.
Se habla también en El Quijote mucho sobre libros, sobre el conocimiento, e incluso el conocimiento sin libros. Es el caso, por ejemplo, de Sancho, y a veces se ha valorado esto como el fracaso del conocimiento. Eso podría ser un tema de mucha actualidad, ¿no? El que realmente los libros no encierran el conocimiento de este mundo, ¿no?
Sí, cuando El Quijote se escribe, ya yo creo que la popularidad del libro ha empezado a decaer, del libro como vehículo de conocimiento. Por eso Descartes, 20 años más tarde, habla de yo pienso, por ello soy, etcétera. Ya no está, es esquivar la escolástica y el basar el conocimiento en libros y en fuentes, etcétera, etcétera. Eso también lo presenta el Quijote. O sea, los libros como fuente de autoridad, eso se ve en la segunda parte, cuando esos demonios están jugando al tenis con unas raquetas que en llamas y le pegan golpes a pelotas que son libros, y que el primero que se desintegra al primer golpe es el de Avellaneda, por supuesto, porque se está burlando de él. Pero ahí vemos una visión de los libros como algo que ya no tiene el prestigio que tenía antes.
Bueno, pues como ocurre hoy con muchos libros, ¿verdad? De todas formas esperamos que González Echevarría pues venga pronto a Madrid. Creo que tenía intención, a ver si es posible, que tenía intención de venir a la Feria del Libro, quizás a presentar esas cartas de Carpentier que editora.
Yo acabo de regresar de Madrid. Sí. Donde estuve en el Cervantes, precisamente en el Instituto Cervantes, para un evento sobre mi amigo Severo Sarduy, y ahora creo que regreso, sí, a principios de junio para la feria.
Muy bien, pues hasta entonces, que esperamos poder saludarle, pues un abrazo, y que siga, bueno, pues investigando sobre la literatura española e hispanoamericana.
Muy agradecido.
Un abrazo. Este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo y que ya saben, pueden intervenir a través del teléfono 913892427. Además de contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros, como siempre en este espacio les invitamos al teatro. Aunque en esta ocasión sea también por quizás un mal motivo, para informarles del cierre de una sala. Mañana 23 de abril se estrena en la Sala Ítaca de Madrid Para que yo me llame Ángel González, un montaje sobre los versos del recientemente fallecido poeta asturiano, dramaturgia de Pedro Villora y Goyo Pastor. El montaje en principio solo podrá verse y escucharse dos días, este miércoles 23, día para el que les ofrecemos entradas, y el miércoles 30. Ese día la Sala Ítaca dejará de ser un lugar de encuentro teatral. Tras 5 años de estar en escena, y nunca mejor dicho, esta sala echa el cierre. Se despide con esta obra a la que hoy les invitamos, pero también con obras tan exitosas como la de Campillo, a la que hace poco les animábamos a asistir. Y en fin, para los que deseen más información sobre la trayectoria de la Sala Ítaca, sobre sus éxitos y sobre su cierre, tenemos que recomendarles su página en internet, salaitaca.com. Allí todavía esperan un milagro. Si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com, para los que nos escuchan desde otros puntos de España y desde otros países incluso. Además, este programa ya saben que lo podrán escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde, como siempre, recibimos sus mensajes. Gracias a los que nos han escrito esta semana, mención especial para Pilar, que nos envió un artículo en el que se defiende el origen leonés de Cervantes. En fin, agradecemos mucho su correo. A estas alturas se sigue debatiendo no solo sobre la obra, también sobre la persona de Cervantes, y seguiremos atentos a todas las informaciones que de él nos envíen. Esta es la sintonía del espacio Goethe con la colaboración y el patrocinio del Goethe Institute Madrid y presentado por Ana María Ballester Bon. Bienvenida de nuevo, Ana María.
Gracias, de nuevo.
Hoy hablamos sobre todo de Cervantes. Me comentaba un amigo hace unos días que tuvo mucha influencia su obra en Alemania, pero creo que ya se traía preparado otro tema.
Sí, me traía preparado otro tema porque he empezado a investigar sobre la influencia de Cervantes en Alemania, y como había tantísimo, he pensado que en un espacio Goethe de 5 minutos no cabía todo, así que he decidido decantarme por hacer un pequeño homenaje nada más a Cervantes. Y es que hoy, ya que estábamos hablando de mirar las literaturas propias desde otro punto de vista, pues he pensado que podíamos mirar la historia española desde el punto de vista de la literatura alemana.
Bueno, no nos traerá más polémicas, ¿no?
Pues espero que no, aunque tampoco están mal las polémicas, que siempre animan mucho.
Muy bien.
Bueno, el pequeño homenaje a Cervantes con el que voy a empezar es una novela con este título, Cervantes, del escritor Bruno Frank, que, como tantos otros escritores de su generación, nació en 1887 y murió en el 45, tuvo que huir del régimen del Tercer Reich y escribió esta novela en el exilio. Entonces, es una novela, la verdad es que no es muy larga para hacerse una idea sobre la vida de Cervantes, quien no la conozca ya, que casi todo el mundo aquí por el colegio y tal la conoce, pero bueno, es, ya digo, otro punto de vista.
¿Pero es el Cervantes leonés o el castellano?
Eso no lo menciona. Creo que Bruno Frank huye de esta polémica, pero tiene otras polémicas. Le interesan especialmente temas como, pues, la tiranía, la persecución. Tiene un estilo, él mismo opinaba que la máxima claridad y el mínimo de palabras era lo más hermoso de la literatura, lo cual a mí personalmente me gusta mucho.
Yo añadiría, y en la radio.
Bueno, procuraré minimizar mis palabras. Esta es una de las novelas que recomiendo. La otra es, estábamos antes hablando de Velázquez, esta es Goya, de Leon Feuchtwanger, que es otro autor prácticamente de la misma generación. Nació en 1884, murió en 1958. Es otra novela también escrita en el exilio, porque a casi todos los intelectuales de esta época pues les tocó exiliarse, y por eso también se interesa especialmente por temas políticos también, que estábamos mencionando hace poco. Realmente es, bueno, se describe el camino artístico de Goya desde su época de máximo favor en la corte hasta la publicación de Los Caprichos, y realmente es sorprendente lo bien que retrata lo que se podría llamar aspectos típicamente españoles. Por ejemplo, tiene unas descripciones de unos autos de fe absolutamente terroríficas y preciosas dentro de lo que puede ser un auto de fe, pero muy bien captado para hacer una mirada de fuera. Y por último tenemos Diálogo con la muerte, de Arthur Koestler, que es un austriaco de origen húngaro, que escribe, no es una novela, sino es una autobiografía, y escribe sus vivencias en la guerra civil, luchando pues del bando republicano, y luego en la cárcel en Málaga y Sevilla, después de ser apresado por el lado franquista, pero no sale muy bien parado ninguno de los dos bandos en esta autobiografía, y es desde luego un documento histórico, ya se lo podría llamar, muy muy honesto, una mirada también sobre pues nuestra historia reciente, muy muy interesante.
Muy bien. ¿Y algún otro libro, alguna otra recomendación?
Pues recomendación tengo para mañana, dentro del programa de la Noche de los Libros que va a haber en todo Madrid, que sé que la programación es abundantísima y hay de todo, pero bueno, yo voy a recomendar lo que me toca y que además me interesa especialmente, aquí en el Círculo de Bellas Artes, en la Pecera, a partir de las 10 de la noche, habrá el Café Europa, que son 8 escritores europeos que nos ofrecen una noche de encuentros en torno al café como entorno social y antesala de lo íntimo. Entonces, la primera escritora además que va a leer un texto sobre el café negro de Berlín, que es un café que existe realmente, es la escritora Tania Dukas. Y bueno, yo la verdad es que recomiendo asistir porque yo la conozco personalmente y además tiene un estilo de leer ella realmente encantador y que capta en sí la atención, así que merece la pena pasarse por aquí a las 10.
Muy bien, aquí es en el Círculo de Bellas Artes, en la Pecera, que es la cafetería, como es conocida coloquialmente, y como empieza a las 10, pues casi recomendarles que vengan un poquito antes, porque nos tememos que, bueno, pues a más de uno se le va a ocurrir venir a ver ese Café Europa. Por cierto, Ana María, ¿se acuerda que comentamos hace ya algunas semanas que era muy buena idea que los lectores comentaran las frases que más les habían gustado de la literatura, de algún libro, por la razón que fuese, ¿verdad?
Sí.
Pues parece que se está poniendo de moda.
Anda.
Que no hago nada más que oír de aquello de mándennos la frase más memorable que más le haya gustado sobre algún libro. Quizás hemos abierto la veda.
Hombre, pues estaría bien. De hecho, yo no lo quería anunciar mucho, pero estamos pensando hacer un pequeño espacio Goethe también en nuestra página web del Goethe Institut en www.goethe.de/Madrid, y entonces es también una idea, ¿por qué no? Para fijarse de otra manera en lo que lee uno, en qué le gusta a uno y por qué.
Y por si acaso alguien quiere alguna otra buena idea, hay una que especialmente nos ha llamado la atención también estos días. La editorial Nórdica publica en un pequeño fascículo, junto a sus novedades de esta primavera, las frases iniciales de grandes obras literarias. Empieza con aquella que dice en un lugar de la Mancha. Esa se la sabe Ana María, pero si le pongo a prueba con otra de las frases, no sé si sabría...
Esto no estaba estudiado, ¿eh?
¿De qué obra hablamos? Por ejemplo, alguien debía de haber calumniado a Joseph K. porque sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana.
Ese es el proceso de Kafka. Menos mal que me la sabía. Y me la había leído, de hecho.
Muy bien, bueno, pues es un buen juego, si quieren, para la Noche de los Libros o para cualquier otra ocasión. Por cierto, para los oyentes, las personas que nos escuchan desde Madrid, un último apunte de cara a este 23 de abril, Día del Libro, y es que con motivo de esa celebración, el Ayuntamiento de aquí, de Madrid, dentro de su programa para conmemorar el bicentenario del 2 de mayo, ha editado la obra de Benito Pérez Galdós el 19 de marzo y el 2 de mayo. Se titula la obra y la va a distribuir gratuitamente entre los usuarios de las 27 bibliotecas públicas de Madrid. Claro, entre los que vayan mañana, 23 de abril, utilicen el servicio de préstamo y lleguen, lógicamente, los primeros. Literatura de Mujeres, ese es el título de la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer y donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola Nieves y hola Ana María.
Hola María, que nunca nos saludamos.
Es verdad, ya tengo ganas de conocerte en persona.
Bueno, pues a ver cuándo hacemos ese encuentro.
Sí.
¿Qué nos cuenta María García Zambrano? ¿Algo respecto a lo dicho en el programa o vamos directamente con literatura de mujeres?
Bueno, pues yo tenía por ahí un apunte que me dio hace poco un profesor de literatura que me decía que en realidad Cervantes no había muerto el 23 de abril.
Efectivamente. Sí, efectivamente hay dudas en tantos datos sobre la biografía de Cervantes y uno de ellos es la fecha de su muerte y en algunos lugares además aparece como el 22 de abril, que sería justo hoy.
Sí, así que bueno, hoy estamos nosotros celebrando.
Sí,
bueno,
acordándonos de...
A mí me gustaría sumarme a tanta celebración con algunos actos que va a haber mañana, bueno, pues de literatura de mujeres. Y me gustaría destacar uno, que es un poco, bueno, uniéndose a esto de leer ininterrumpidamente una obra, la Fundación Entre Dos, que ya hemos hablado alguna vez de esta fundación de mujeres, abre una lectura ininterrumpida de textos escritos por mujeres. Es decir, que se puede ir allí y podemos leer fragmentos de esos libros que, bueno, pues que nos han gustado, que queremos compartir, y va a haber, bueno, pues durante toda la tarde, pues es una lectura y una escucha ininterrumpida.
Sí, por cierto, que claro, es que no hemos dicho todavía, ya lo saben yo creo que todos nuestros oyentes, que aquí en el Círculo de Bellas Artes, mañana 23 de abril a las 6 de la tarde, se inicia la tradicional lectura del Quijote, en la que, bueno, pues cualquier persona puede participar, simplemente viniendo directamente al círculo y apuntándose o bien llamando al correspondiente teléfono, ¿no? A eso supongo que se refería con lo de las lecturas ininterrumpidas, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí, bueno, pues una alternativa al Quijote, que bueno que...
Sí, el Quijote, hay dos días para leerlo, porque como es tan grande, pues es 23, 24 y 25, para cuando uno tenga un hueco.
Pues nada, nos apuntaremos alguno de estos días.
Muy
también
bien.
El jueves, siguiendo un poco con las celebraciones, en este mismo lugar, en la Fundación Entre Dos, se va a hacer un recital de poesía también de un grupo de poetas, de mujeres. Y va a ser un recital muy especial porque los poemas de cada una de estas poetas van a ser leídos por otra poeta, pero además se va a escuchar su voz. Bueno, va a ser una cosa que quien quiera ver un poco novedades en los recitales de poesía, yo invito a que se acerquen a la calle Viuda de Pontejos número 4, al lado de la Plaza Mayor.
¿Y esto es el 24 y a qué hora?
Y eso es el 24 a las 8 de la tarde.
Muy bien.
Otra cosita que también tenía, porque debo decir que entre todos los actos que organiza el ayuntamiento por la Noche de los Libros, las mujeres escasean.
Para variar.
Sí, sí. Yo ayer estaba buscando y digo, bueno,
lo que hay es, por ejemplo, muchos VIPs, ¿no? Very important persons.
Sí.
Faltan mujeres, pero hay muchos VIPs.
Sí, sí, hay... Sí, además los mismos. Yo antes de abrir la página decía, seguro que me encuentro a fulanito, 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 y efectivamente están. Pero bueno, en la librería Blanquerna, que está ahí muy cerquita del círculo, en Alcalá 14, a las 8:30 va a haber un recital de poesía de María Mercè Marçal, que es una poeta catalana, que bueno, ya fallecida, se van a leer sus poemas. Pues bueno, también lo aconsejo porque, bueno, como estaremos por ahí de un acto a otro, un poco estresadamente,
sí.
Yo creo que merece la pena escuchar los poemas de esta mujer.
Lo de estresadamente lo dice porque es imposible asistir a 60 actos al mismo tiempo. Es decir, si unos 20 empiezan a las 7, otros 30 o 40 a las 7:30 y otros 20 a las 8, pues ni Dios puede, ¿no?
No, ni Dios.
Ni Dios, ni las diosas de las letras.
Pero bueno, también a veces yo creo que lo han como expandido, ¿no? Entonces espero que bueno, que puedan ir todas las personas, porque también va por barrios, bibliotecas, institutos. Lo que pasa es que eso, que a veces dices tú, bueno, cantidad o calidad, y bueno, eso sería...
Efectivamente, eso es lo que nos preguntamos aquí, cantidad o calidad, efectivamente. Háblenos de libros, que vamos a dejar un poco cuestiones ajenas.
Muy bien, tanto acto.
Exacto, hablemos de literatura.
Sí,
algún librito tendrá, ¿no?, para
sí,
recomendarnos.
Tengo un libro que lo tengo ahí en el tintero y quiero compartirlo con vosotros, que es, bueno, es también un libro de poesía, se trata de una antología con un nombre, además, habéis hablado de Velázquez, este libro se llama Hilanderas.
Ajá, por el famoso cuadro.
Y bueno, está publicado por la editorial Amargor, que es una editorial, bueno, pequeñita pero interesante, está publicando pues libros de jóvenes que están apareciendo. En este caso, por ejemplo, en el libro este de poetas aparece Elena Medel. la cordobesa, que bueno, es muy joven, pero ya está despuntando, ¿no? En el grupo de poetas que tenemos ahora, bueno, que están empezando. Y también hay algunas, bueno, pues también está Alejandra Vanessa, Antonia Ortega Urbano, Esther Montañola. Algunas de ellas son inéditas, así que es interesante porque, bueno, han podido enseñar su obra, y otras de ellas, como por ejemplo Elena Medel, pues bueno, han ganado premios, están en Hiperión. O sea que me parece una buena selección de poetas la que hace Francisco Sevilla. Así que bueno, este libro, Hilanderas.
Muy bien, y además es bueno también conocer a los autores desde el principio, ¿verdad? Sí. Desde esas primeras publicaciones. Y son todos además muy jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, Elena Medel, yo la admiro porque es que tiene 20 y poquitos años. Y ya, bueno, con un poemario, Mi primer bikini, ganó un premio en Andalucía. Y bueno, y está... Bueno, pues organiza, aparece muchas veces en los actos organizados de la residencia de estudiantes, porque esta es becada de la residencia de estudiantes. Y bueno, y es una buena poeta, además muy interesante, o sea, con una voz muy muy personal, mucha mezcla de lo cotidiano, pero a la vez muy lírica. Es una poeta que, bueno, que aparecerá, ya aparece en todas las antologías, pero...
Pues María García Zambrano, lo tenemos que dejar ya, pero volvemos con más literatura de mujeres el próximo martes aquí en el Planeta de los Libros. Hasta entonces, un abrazo.
Hasta entonces.
Nos tenemos que despedir. Gracias a todos los que han intervenido hoy. Volvemos el martes 29 de abril, a pocos días del 200 aniversario del 2 de mayo de 1808. Vamos a tratar precisamente lo que ocurrió a partir de esa fecha en España. La guerra antinapoleónica, la guerra de la independencia. Contaremos para ello con un invitado de lujo. Él es un experto en historia, catedrático en esta materia, se llama José Álvarez Junco y es además director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y miembro del Consejo de Estado. Así que con él hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, que sean muy felices.